pasión por el ciclón, un nuevo año que comienza con muchísima ilusión, como siempre. Cuando juega San Lorenzo arranca una nueva ilusión, sea campeonato local, Copa Internacional. Siempre la ilusión es que San Lorenzo le vaya bien y esperemos que este año salga todo bien, ¿no? Más allá de todo el presente institucional, deportivo, que vamos a hablar a lo largo del programa. Y hoy tenemos una nota que para arrancar el año creo que es un notón, porque es la voz que todos quieren escuchar, porque después de los amistosos, de los tres amistosos que San Lorenzo tuvo en pretemporada, no habló, y a pocos días del comienzo del campeonato, día sábado, 5 de la tarde, ante Arsenal de Sarandí, vamos a tener en un ratito nada más a Rubén Insúa con nosotros. Muchachos, ¿cómo les va? Ernie, buenas noches.
Hola, Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos sigue, como siempre, ¿no? Un nuevo año en esto que es Pasión por el Ciclón, bueno, ahora Pasión por el Ciclón 2023, ¿no? Renovados, con muchas sorpresas y mucha actualidad para la gente, en un San Lorenzo, como bien decías vos, Juan, que termina una pretemporada o está terminando una pretemporada, porque ya esta semana es la preparación de lo que será ya el debut, ¿no? Ante Arsenal el próximo sábado, con muchas sorpresas, muchas novedades, muchos jugadores que deja el club, muchos jugadores que han llegado y algunas negociaciones incluso que no han finalizado. Y como bien vos decías, ¿no? La voz del entrenador va a ser claro su mensaje para saber de parte de él, ¿no? Internamente cómo ve a este San Lorenzo esta edición 2023, que ya no tendrá Zapata, que ya no tendrá Méndez, que quizás tampoco tenga Gattoni, pero que bueno, tiene otros jugadores, tiene muchos juveniles trabajando, como se vio en los tres amistosos, y bueno, va a ser clave, ¿no? La impresión del entrenador acerca de lo que es para él, ¿no? Este nuevo San Lorenzo, y para qué está, ¿no? En este año con tres competiciones, ¿no? Copa Argentina, Copa Sudamericana y torneo local para este San Lorenzo, Juan.
Tal cual, así es. Creo que va a ser importante escuchar y, bueno, mencionarle a él también cómo ve al equipo sin esas sin esos jugadores, ¿no? Zapata, que fue muy importante en la defensa, Méndez, que ni hablaba en el mediocampo, y ve cómo va a tratar de sobrellevar este 2023 con lo que tiene hoy en cancha y los refuerzos que esperemos se puedan ver rápidamente. Juan y Simón y Juan Ignacio, ¿cómo le va? Amigo, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, acá estamos para arrancar el año y charlar un poco de San Lorenzo, del institucional no hay mucho que decir, todos sabemos que el presente, el panorama es bastante oscuro, pero bueno, siempre hay que tener ilusión que las cosas pueden cambiar o mejorar. Creo también que sumar a lo de Hernán, las bajas de Ortigosa y Torrico, después de mucho tiempo se pierden dos referentes para el vestuario que sabían llevarlo de una manera o marcarle a los más jóvenes lo que es jugar en San Lorenzo, y hoy no los tenés, y también esas bajas se van a sentir, creo yo, ¿no?
Bueno.
Torrico, que todos sabemos que más allá de lo que pensemos políticamente de él, la trayectoria futbolística en San Lorenzo fue intachable, y hoy un referente así en el vestuario no lo tenés, y pesa. San Lorenzo tiene mucha competencia este año, así que hay que ver cómo va a afrontar San Lorenzo todo lo que se le viene por delante.
Bueno, yo tengo acá dejo una encuesta para la gente que se está aprendiendo en YouTube, que ya vamos a ir con la entrevista con Rubén Insúa. ¿Quién puede ser el próximo referente o el actual referente de San Lorenzo? Lo dejo, lo pongo arriba de la mesa. ¿Será el perrito con las 10? Bueno, hay varios que pueden tener ese mote, pero antes déjenme mandarle un saludo muy especial a dos amigos de la casa, casi como una familia, Pasión por el Ciclón, a Héctor Aspiro y a Dani Aspiro, que son dos grandes oyentes de Pasión por el Ciclón, que nos están prendidos, a Esteban Hoffman, a Marco Murano, a Ximi, a mucha gente que se va aprendiendo esperando la entrevista con Rubén Insúa, que ya en segundos nada más vamos a estar en comunicación con él. Pero le dejo a ustedes, chicos, mientras yo lo llamo a Rubén, ¿quién es hoy para ustedes o quién puede ser hoy para ustedes el referente de San Lorenzo?
Bueno, Juan, yo creo que justamente Augusto Batalla, más allá de que recién el primer año se asienta, bueno, desde el arco siempre esa voz de mando, esa referencia puede terminar siendo importante. Después, bueno, el Tonga Hernández en la última línea, claramente es el jugador con más experiencia a priori que le queda a San Lorenzo, esperando la inserción, ¿no? Quizá de Rafa Pérez y de Carlos Sánchez, ¿no? También un referente nato con 37 años y un par de mundiales encima. Creo que Carlos Sánchez también puede convertirse en un jugador importante. De los que estaban en el plantel, creo que también, bueno, Jalil Elías y Cerutti, bueno, están de alguna manera por una cuestión de edad y llamados a ponerse de alguna manera la ficha de referentes en algún momento. Es también Agustín, Adán Vareiro, ¿no? Creo que es uno de los jugadores que va tomando también consideración de referente en este San Lorenzo, bueno, por cantidad de tiempo en el plantel, por ascendencia en el plantel y por una cuestión de edad. Después, bueno, otros jugadores también nos pueden ir sorprendiendo, como decía Juan, lo del Perrito Barrios también puede empezar a ponerse el traje de referente en este San Lorenzo. Bueno, no le sobra nada respecto a lo que era el San Lorenzo del torneo anterior. Lo bueno es que están llegando algunos jugadores para reemplazar, ¿no? Esos jugadores que se van, esas bajas, como bien decías vos, Juan, por ahí el tema de Torrico, Juan, y, pero bueno, creo que la llegada de Altamirano lo refuerza a San Lorenzo también desde el arco, ¿no?
Bueno, muchachos, hagamos un impas. Juan, y después te dejo a vos también expresarte sobre lo que habíamos puesto sobre la mesa, porque vamos a saludar al entrevistado del día de hoy, a Rubén Insúa, técnico de San Lorenzo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo con Pasión por el Ciclón.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ustedes y para la gente que está escuchando el programa.
Bueno, gracias Rubén, en la antesala del comienzo de un campeonato, ya dejando la pretemporada atrás, ¿qué panorama o qué resumen haces de lo que viste vos en la pretemporada? Nosotros al equipo lo vimos como un equipo en formación nuevamente, porque se han ido jugadores importantes y también han llegado algunos que, imagino que vos ya los habrás visto, hablo de los refuerzos. ¿Qué panorama ves de este plantel para lo que te viene, que son cuatro competencias a lo largo del año?
Bueno, en cuanto al trabajo de la pretemporada, nosotros empezamos el día 2 de enero, hicimos la primera semana acá en Buenos Aires, con entrenamiento a doble jornada para tener cierta base y estar preparado para la segunda parte, que era la más intensa, que teníamos programado 2 semanas en Montevideo. Uh-huh. Y bueno, esto va dentro de lo previsible. Tratamos de hacer trabajo con alta intensidad, sumar la mayor cantidad de entrenamientos en el menor tiempo posible. Dentro de ese periodo también jugamos 6 partidos amistosos, que formaban parte del trabajo pretemporal también. Bueno, hoy ya arrancamos la recta final, que es la puesta a punto de cara al compromiso el día sábado, así que más o menos estuvo dentro de lo que nosotros teníamos programado, ¿no?
Sí.
Creo que en este momento tuvimos la posibilidad de triplicar la cantidad de entrenamiento que habíamos tenido antes del inicio del torneo pasado, ¿no?
Claro. Sí, es algo que vos habías vaticinado en su momento, que no lo tuviste y hoy lo tenés. ¿Y cómo ves al plantel en líneas generales?
Bueno, el equipo trabajó bien, siempre obviamente con algún tipo de lesión que suele suceder. Tuvo una contractura ahí en el aductor Batalla, que no lo vamos a poder tener este fin de semana.
Bien.
Y después el resto en líneas generales terminaron bien. Por supuesto, un poco cansado y reanudamos el entrenamiento y estaban bastante bien, así que ya mañana estamos plenamente recuperados y aprovecharemos miércoles, jueves y viernes para preparar el partido el día sábado, ¿no?
Bueno, me abrí la puerta a una pregunta y creo que me la dejaste un poco en bandeja. ¿Altamirano debuta el sábado?
Bueno, sí, es muy factible. Sí, sí, teniendo en cuenta que Mike Batalla no va a poder estar este fin de semana. Sí, si no hay ningún problema, va a jugar Altamirano, sí.
Bien. Bueno, le paso la pelota a mi compañero Hernán Sanz. Todo tuyo el micrófono.
Bueno, antes que nada, buenas noches y agradecerte, Rubén, por estos minutos, ¿no? En Paseo por el Ciclón, Hernán Sanz te saluda. Y bueno, preguntarte un poco, Rubén, siguiendo la línea de lo que te preguntaba Juan, en la conformación del plantel, con las llegadas de Pérez, las llegadas de Carlos Sánchez, bueno, el mismo Altamirano, ¿no? Que justamente puede llegar a debutar este sábado. ¿Qué te falta para completar el plantel? ¿Qué puestos querés reforzar o qué jugadores crees que todavía le faltan a este San Lorenzo para lo que se viene en 2023?
Bueno, primero, como lo dije en forma reiterada y casi te diría sistemática, la idea nuestra cuando terminó el torneo era intentar mantener la mayoría del plantel que terminó jugando el torneo pasado. La mayoría, en algunos casos lo pudimos hacer, en otros no. El tema puntual de Zapata, él había llegado a un acuerdo con el club para después por un tema personal, bueno, lamentablemente no pudimos retenerlo, que era la idea nuestra. Uh-huh. Y el caso de Méndez, lo mismo, o sea, sesiones más largas y bueno, no se pudo llegar a un entendimiento. Después en el resto del plantel, bueno, tratamos de ir cubriendo los lugares que habían quedado vacantes. Nosotros, el plantel del año pasado teníamos más en la décima fecha, si ustedes recuerdan.
Sí.
Y después de ese plantel se fueron 5 jugadores. Bueno, el retiro de Torrico de Ortigosa, Zapata, Méndez, y el club había transferido a Fernández Mercado.
Sí.
Dentro de las posibilidades buscamos ir cubriendo esos lugares en cantidad y obviamente si es posible en calidad. Y de acá a lo que resta del libro de pases, veremos si surge alguna posibilidad de un jugador que nos pueda jerarquizar determinado lugar, y si no, seguiremos con la misma temática el 19 de mayo del año pasado, que era seguir apostando en algunos lugares a los jugadores jóvenes formados en la división menor del club, que por otra parte nos dieron muchas y muy buenas soluciones en el torneo pasado. Algunos, bueno, ya ustedes lo conocen porque han jugado, no te diría muchos partidos, pero sí ha tenido entre 15 a 20 partidos, caso de Giai, Gastón Hernández, Leguizamón, algunos más joven que me estaría odiando, Irala, nosotros lo subimos a entrenar rápidamente, que no hicimos cargo a primera, Chico Perruzzi, bueno, Rosané, Matías Hernández, que jugó muy poquito. Uh-huh. Así que más o menos esa es la idea de la conformación del plantel, que es bastante parecida a cómo terminamos bien la temporada pasada, salvo los 5 casos estos que te acabo de nombrar, y buscamos cubrirlo de la mejor manera posible dentro de las posibilidades económicas que tiene el club, y veremos si acá al cierre del libro de pases podemos tener a algún jugador, por llamar de alguna manera, que nos pueda dar algo o determinada característica que se asimile a la de Ortigosa. Es muy difícil. Uh-huh. Jugadores de esa categoría y de ese nivel hay pocos y muy caros, pero bueno, veremos si acá al cierre del libro de pase podemos tener alguna variante en ese lugar.
Bien, Juan.
Rubén, bueno, hablaste de 5 bajas y nombraste a los chicos del club, y es justamente un jugador que la temporada pasada fue capitán, que hoy está en duda su continuidad en San Lorenzo, que no se termina de resolver la firma de su contrato, que es el caso de Federico Gattoni. Quería saber, bueno, cómo está la situación, si desde el club te dijeron algo, si vas a contar con él, ¿cómo está un poco ese tema?
Mira, hasta el día de hoy Gattoni está entrenando con normalidad, es uno más del grupo, espero y deseo que pueda llegar a un acuerdo con el club y poder contar con él. Yo en ese aspecto, las veces que ha hablado él, lo he notado con optimismo para llegar a un acuerdo, firmar el contrato con San Lorenzo y dedicarse a jugar, ¿no? Así que bueno, esperemos que se pueda terminar de acordar el tema contractual y poder contar con él porque es un jugador importante dentro del equipo.
Mira, Rubén, acá en las redes sociales, en el canal de YouTube, hay mucha gente prendida a la entrevista porque el hincha de San Lorenzo quería escuchar tus declaraciones y nos preguntan por Ibacache, ¿cómo lo ves al flamante refuerzo? Porque dicen que no ha sumado minutos en el torneo, es cierto, ¿Cómo está físicamente el jugador?
Bueno, él es un jugador que lo venía siguiendo el departamento de fútbol del club, la gente de scouting que tiene San Lorenzo, me dieron buenos informes, vi algunos videos, fue una apuesta del club de un jugador joven, interesante. Está entrenando bien, cuando llegó llevaba 7 días sin hacer nada por el tema del pase, la documentación, tuvo que viajar de un lado a otro. Así que preferí que vaya sumando entrenamientos y que cuando juegue ya tenga cierto respaldo físico para poder tener un buen rendimiento, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo que hemos visto en los entrenamientos, es un buen jugador, tiene buena técnica, es fuerte, pasa al ataque. Así que bueno, todavía no está en plenitud, uh-huh. pero es un chico joven que en pocos días seguramente ya va a estar... va a ir mejorando paulatinamente su condición general.
¿Y de Rafael Pérez qué nos podés decir? ¿Cómo está en cuanto a lo futbolístico?
Él vino muy bien, uh-huh. él vino muy bien. Ya lleva casi una semana entrenando con nosotros. Él había hecho toda la pretemporada en el mes de diciembre con talleres. Así que sí, bueno, vino en buenas condiciones. Estaba físicamente muy bien, todas las pruebas le salieron 10 puntos en ese sentido. Y bueno, después obviamente se tendrá que ir acostumbrando al funcionamiento del equipo, al conocimiento de sus compañeros. Pero bueno, es un jugador de muy buen nivel y esperemos que rápidamente se pueda adaptar a lo que nosotros pretendemos, pero físicamente vino en plenitud.
Hernán, ¿otra pregunta para Rubén?
Sí, bueno, justamente cuando él nos hablaba de la conformación del plantel, por lo menos por rumores nosotros escuchamos que al entrenador le interesaría reforzar lo que es la delantera también, ¿no? Un jugador también para llegar como extremo, es una prioridad, es verdad ese rumor, Rubén, ¿está el interés por algún delantero más para sumar al plantel?
No, yo nunca descarto ninguna posibilidad, viste, en el mercado de pases, hasta último momento, cualquier jugador que pueda ser... o que nosotros consideremos que tienen la característica para ser importante dentro del equipo, nunca uno debe cerrar la puerta. Dentro del equipo, nunca uno debe cerrar la puerta. Ahora, en orden de prioridades, hoy estamos buscando lo que te decía en la respuesta anterior, a ver si podemos conseguir un jugador que tenga la conducción, el temperamento, las características similares, por llamar de alguna manera, a la que tenía Ortigosa. Después, pues sabe que nunca uno puede descartar alguna posibilidad que pueda surgir en algún momento, sobre todo a veces los jugadores van monitoreando el mercado hasta el último día, generalmente les puede llegar a interesar jugar en clubes grandes que participan a nivel internacional, pero bueno, nosotros ahí estamos bastante bien, siempre se puede estar mejor, pero bueno, el club compró el pase de Vareiro, tenemos a Andrés, Bombergar, arregló la continuidad a Blandi, Leguizamón, Ceruti, subimos chicos de la reserva a Goyeneche, ya estaba entrenando Matías Hernández, así que bueno, veremos, yo nunca descarto nada, porque todo lo que sirva para mejorar, bienvenido sea, ¿no?
¿Juan?
Rubén, te meto en otro tema, porque, viste, en redes sociales se dice mucho que vos hablaste de Martedani, que es un jugador que te parece que va a ser fundamental y que después quizá no juega los minutos que la gente pretende. Yo quería saber tu visión de Martedani, qué consideración tenés de él, cómo pensás que se puede acoplar al sistema de juego que vos pretendés para San Lorenzo, cómo va a ser el 2023 de Martedani según tus planes.
Bueno, ojalá que sea un excelente año de Agustín, porque si eso sucede, el primer beneficiado sería el equipo y después yo, que soy el entrenador. Uh-huh. Así que todos queremos que a Agustín le vaya bien, es un jugador joven, formados en las divisiones menores del club, es un patrimonio de San Lorenzo, por supuesto que yo cuento con él, como del primer día, que me hice cargo del equipo. Yo hablé con él el mes de diciembre para que vaya mejorando, sobre todo en su potencia, en el tren superior, estar cada vez más fuerte para que los jugadores de talento, cuando tienen que desequilibrar el uno contra uno o aguantar la espalda largo, eso es muy importante. Y bueno, Agustín en todas las vacaciones estuvo trabajando en el gimnasio, ha cambiado su régimen alimenticio, hizo una excelente pretemporada, así que bueno, esperemos que tenga un gran año, igual que el resto de todos los jugadores jóvenes que se forman en el club. Yo siempre le he dado, digamos, un valor adicional a los jugadores que de chiquito están en San Lorenzo, que se acostumbran, tienen sentido de pertenencia, les da placer estar en el lugar en el que están, y uno de ellos es Martegani. Te puedo nombrar 11, 12 o 13 jugadores más que tenemos ahí en el plantel de primera, ¿no? No quiero dar una lista porque tengo miedo de olvidarme de alguno, pero bueno, Giai, Luján, Gattoni, Gastón Hernández, Tommy Silva, Perruzzi, Irala, Rosané, el Perro Barrio, Leguizamón, Matías Hernández. Y en ese grupo está Martegani, que es un jugador de talento, que nosotros tenemos mucha confianza en que él nos pueda dar un gran aporte este año. Y bueno, está trabajando muy bien, hizo una excelente pretemporada, y confiamos mucho en que este va a ser un muy buen año, Agustín.
Una pregunta de uno de nuestros oyentes. Dice, dado a los jugadores que se fueron y los que vinieron, ¿piensa seguir con línea de tres centrales o puede modificar el esquema en algún momento?
No, independientemente de qué jugador venga o no, sí se puede jugar de distintas formas. Yo creo que los sistemas son secundarios. Siempre lo más importante son las características individuales de los jugadores. Eso es lo prioritario. Y después el sistema tiene que estar al servicio de las características individuales, del talento individual. En algún momento, sí, si podemos cubrir el ancho de la cancha con cuatro en el fondo, lo haremos. A mí es un tema que, no el caso particular nuestro, ¿no?, sino el fútbol argentino en general. Yo creo que se produce mucho debate, a mí me llama la atención, ¿no? Lo hablo mucho con mis colaboradores, y monitoreo, por supuesto que yo como entrenador trato de estar informado todo lo que puedo, sí. Pero si un equipo juega con línea de tres, se genera cierto debate, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, si vos jugás con un delantero, no hay debate. Jugás con dos delanteros, no hay debate. Claro. Jugás con tres delanteros, no hay debate. En el medio de la cancha, jugás con cinco mediocampistas, no se debate. Jugás con cuatro, no se debate. Jugás con tres, no se debate. Ahora, me decía también un amigo muy... que le ve muy bien el fútbol, incluso saben eso. Me decía, ahora vos jugás con una línea de tres y se produce más debate que cuando hace algún anuncio el ministro de Economía. Y la verdad es que tenía razón cuando me dijo eso.
Tal cual.
Me ayudó a pensar.
Uh-huh. Ernie.
Bueno, justamente cuando me dejás hablando de esto de que es la línea de tres, hay una realidad en el fútbol, ¿no, Rubén? Que claramente, como vos decías, el sistema es relativo. Si uno ve la foto de un equipo en defensa, a veces en fase defensiva tiene 7-8 jugadores y después en fase ofensiva también, ¿no? Y quizás un poco lo importante está en la transición, más que nada, ¿no? Para saber si es un equipo que busca protagonismo o no. Y hay otros factores más allá del esquema. Pero vos nos decías el año pasado, cuando se te consultaba sobre la línea de cuatro, que quizás no tenías los intérpretes en el plantel para poder jugar con esa línea de cuatro. Digo, hoy con Ibacache, un tres más natural, y quizá con Luján, que está mostrando buenas facetas como lateral derecho, ¿crees que tenés más posibilidades de armar una línea de cuatro que con el plantel del año pasado?
Sí, es factible que si en algún momento el equipo le necesita hacerlo, ¿no? Yo todo lo que sirva para mejorar el caudal individual, el colectivo, y que nos ayude a hacer buenos partidos y ganar, bienvenido sea. Después hay muchos ejemplos. Mira, por ejemplo, acaba de terminar una Copa del Mundo donde Argentina fue campeón del mundo y la selección, un partido jugó con línea de cuatro, otro partido jugó con línea de tres. Dentro de un mismo partido podía ir cambiando. Eso te da el tiempo, el trabajo, el ensayo, la coordinación de movimientos. Después puede haber gustos personales, ¿viste? Capaz que a alguien le gusta que los equipos jueguen con línea de cuatro y quiere que su equipo juegue con línea de cuatro. y eso es normal, y a otro le puede gustar jugar de otra manera. Después, los sistemas nunca te ayudan a ganar partidos, porque si no todos los equipos jugarían de la misma manera. Siempre el sistema y el funcionamiento tiene que estar de acuerdo a las características individuales de los jugadores.
Juan.
Y ahora, preguntándote de características individuales, ¿cuáles crees que son los fuertes? O sea, ¿cuáles son las características que San Lorenzo tiene para resaltar sobre la media o sobre el resto de los equipos?
Bueno, a mí no me gustaría hacer público determinada virtud nuestra, ¿no? San Lorenzo es un equipo que todavía está en formación, tenemos que seguir creciendo, hay que buscar la evolución constante, competir para ganar, decirlo fácil, hacerlo es un poquito más complejo, y hacerlo con presupuesto bajo es muchísimo más complejo aún. Pero bueno, ahí está el desafío del ingenio, del trabajo, de buscar la superación permanente. El año pasado, ya terminó el año pasado, ¿no? Pero bueno, como todavía no empezó este torneo, uno a veces tiene que hacer referencia. No lo pondría como una virtud, pero el equipo tuvo determinada consistencia, tuvo bastante pocos goles en contra comparado con la mayoría de los equipos. Buscamos siempre, como marcaba hace un momento, escuché que dijiste la palabra transición, tener una buena transición de defensa-ataque, hablar de ser agresivo y buscar ganar, y viceversa, tener una transición rápida de ataque-defensa para cerrarle los caminos al rival. Pero yo creo que dentro de las posibilidades terminamos bastante bien. Uno nunca puede estar conforme, porque eso te va limitando de cara al futuro. Pero bueno, primero tuvimos que armar un plantel. A San Lorenzo se le habían ido muchísimos jugadores, creo que más de 20 en 6 meses, y lo armamos con muchos jugadores de inferiores sin gastar plata, después de buscar que el equipo sea medianamente competitivo, y creo que a partir de la mitad del torneo el equipo lo fue consiguiendo. Y después, el tercer y más difícil de todo era buscar clasificar un torneo internacional. Bueno, eso sería la última fecha. Creo que la gente terminó muy contenta, por lo que yo he visto. El día con Aldo Civi, el equipo fue despedido con mucho afecto, con mucho cariño. Se fueron dos jugadores muy representativos del club. Sería un combo ideal. Y bueno, ahora esperemos, a partir del próximo fin de semana, nuevamente tener un gasómetro lleno de gente. Tuvimos una localidad muy fuerte, y en eso tuvo una gran importancia el respaldo del público y el comportamiento del equipo dentro de la cancha. Así que espero que se vuelva a repetir y siga aún mejorando cada vez más, porque este año nosotros tenemos 4 competencias y vamos a necesitar tener una localidad muy fuerte, ¿no?
Rubén, ¿pudiste ver ayer el partido entre Argentina y Brasil del Sub-20?
Vi el primer tiempo.
Bueno,
el primer tiempo, después tuve que viajar.
Ajá.
Y el segundo tiempo vi algunos resúmenes hoy y después del mediodía. Pero sí vi el primer tiempo, con el que había terminado 2-0 abajo Argentina.
What?
Después sí me mandaron, como corresponde, el video de la lesión de Agustín de Giai. Por suerte, por lo que he visto en el video,
sí,
tengo la sensación de que no va a ser más un esguince de tobillo, porque vi que no terminó apoyando todo el peso del cuerpo sobre ese pie, que lo podía haber complicado más. Y lo que he leído también, que en principio, a través de los estudios que le han hecho hasta el momento, no sería nada más que eso, ¿no?
Sí, bueno, acá se acaba de conocer, es un esguince de grado 1, o sea, barata.
Okay.
La sacó barata, bueno, dentro de todo,
una
¿no?
Buena noticia.
Una jugada desafortunada.
Sí, quedó muy en el aire y pisó mal.
Claro.
Pero por suerte no, a veces son muy muy complejas las lesiones en tobillo, cuando todo el peso del cuerpo cae sobre el mismo cuando se dobla, pero en este caso no fue así, él rápidamente levantó el pie, ¿viste?
Sí.
Pues yo creo que ahí evitó algo mayor, aparte un pie muy fuerte, muy joven, y si es nada más que un 15 grado 1, en un par de semanas ya va a estar bien.
Y ahora que lo tenés ahí, Bacache, cuando tengas la posibilidad ya de que esté al 100% y lo pongas en el 11, ¿a Braida lo imaginás un poco más adelantado?
No por el momento.
Okay.
No, yo creo que él se adaptó muy rápidamente a ese lugar. Uh-huh. Es un jugador muy, muy interesante para mí, siempre lo fue. Jugador de buena técnica, muy buen profesional, un buen biotipo físico. Tiene marca, tiene volumen de ataque, así que estamos conformes ahí con Braida, Ibacachi y Tommy Silva, estamos bien cubiertos.
Bueno, Hernán, ¿una pregunta más?
Sí, bueno, le quería preguntar justamente a Rubén por el tema de Méndez, porque en el torneo pasado Méndez fue una pieza importante, sobre todo en lo que es la pausa en la mitad de la cancha, el primer pase, la salida limpia, bueno... Según pude escuchar de Rubén, por la presencia de Irala, el buen presente también del chico Perruzzi, y la llegada de Insaurralde, no pide directamente un jugador para reemplazar, ¿no?, a Juan Ignacio Méndez, sino que lo que está buscando es un volante justamente que tenga más características parecidas a Ortigosa. ¿Lo ves a Irala poniéndose la 5? ¿Lo ves a Irala de titular en el corto plazo, Rubén?
Sí, yo creo que ahí tenemos dos jugadores jóvenes muy muy interesantes, por eso decidimos no ir a buscar. Si se quedaba Méndez, por supuesto mucho mucho mejor, que era nuestra idea, seguir contando con él. Pero si no, en mi punto de vista, no era necesario invertir ahí o ir a buscar un jugador afuera cuando tenés algo bueno adentro, ¿no? Yo creo que Perruzzi, Irala y Rosané son jugadores jóvenes que no van a cubrir ese lugar de buena manera.
Bueno, y algo que siempre pide el hincha de San Lorenzo y que poco se lo ha visto, ¿Bomberger en algún momento va a estar de 9?
Sí, él es delantero. ¿Por qué me preguntás de 9?
No, a ver, porque... tiene buen porte, en el lugar en el que hoy claro, está Vareiro, podría aprovechar más.
Lo trajimos. En el torneo pasado fue el jugador con mejor promedio de gol.
Sí, en el partido con Racing ha hecho una gran producción.
Sí, no, pero fue el jugador por partido jugado y por minuto, fue el jugador nuestro con mejor promedio de gol. Lo que pasa que... El fútbol, viste, como la vida. Uno, cuando pones una cosa, tiene que sacar la otra.
Sí.
Si nosotros tenemos dos delanteros con gol, como son Vareiro, que fue el goleador del equipo, y Bomberger, que fue el jugador con mayor promedio de goles por minuto jugado, y yo siempre digo que mejor tenerlos adentro a los dos juntos que uno afuera. Y aparte, André, como es un jugador muy inteligente, tiene muy buen biotipo físico, se acostumbró a jugar en ese lugar, y la verdad que terminó muy bien, ¿no? De hecho, los últimos dos partidos con Sarmiento, con Junín, las dos últimas fechas, y con Aldo Civi hizo 3 goles en 2 partidos, así que está muy contento con él, se adaptó rápido a jugar detrás de punta, eso a nosotros nos da mayor volumen de ataque, así que bueno, si en algún momento, por supuesto, por cualquier circunstancia no podemos contar con Vareiro, obviamente que va a jugar... como delantero de punta el solo, que lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Vareiro cumplió su 5ª amarilla la última fecha, tengo entendido por lo que he leído, la información que vengo dejando, el entrenador, que tiene en fecha su ¿no? Lo va a habilitar.
Sí.
Ojalá que así sea. Si es así... van a jugar los dos, y si Vareiro tiene que cumplir la fecha de suspensión, va a arrancar jugando de 9 Andrés Bomberger.
Bien. Juan, ¿una pregunta más?
Rubén, otro de las cosas que se pudo ver en la pretemporada es que retrasaste un poco a Barrios, incluso haciéndolo jugar a la altura de Jalil Elías. ¿Puede un jugador como Barrios que está más acostumbrado a jugar en los últimos metros y quizá encarar con poco espacio a la defensa rival, conducir un poco más desde atrás la pelota y hacerse cargo de generar juego unos cuantos metros más atrás?
Sí, yo creo que él lo puede hacer. No, igual a mí no me gusta que juegue casi en la misma línea de Lía. Yo prefiero que Barrio juegue de enganche detrás del punta, que como lo hizo en Junín con Sarmiento y acá la última fecha con Aldo Civi, que jugamos con tres delanteros, Gombergar, Ceruti y Vareiro, y detrás de los puntas Barrio. Sí, yo creo que lo puede hacer. De hecho, en divisiones inferiores siempre jugáis de 10 de enganche, ¿no? Y estando bien físicamente, y también hizo una muy buena pretemporada. Nahuel lo puede hacer, sí, yo creo que sin ningún problema. Aparte, está acostumbrado y jugó mucho tiempo ahí. Lo podemos utilizar en ese lugar o más liberado en ataque, como jugó también gran parte del torneo.
Bueno, hay mucha gente que pregunta por la Roca Sánchez, por Carlos Sánchez. Hemos hablado hoy en el día de hoy con Matías Caruso, llega por la noche, mañana se estaría sumando luego de hacer los estudios médicos, la firma de su contrato y demás, pero ¿cómo lo ves en el equipo? ¿Dónde lo pondrías? ¿En qué puesto? ¿Cómo ves también su llegada? ¿Lo tenés visto del fútbol colombiano? ¿Es un jugador de jerarquía que se suma al plantel?
Bueno, sí, es un jugador con muy buena trayectoria. Ha jugado en Europa, en Italia, en Inglaterra, en Francia. Jugó mundiales. Sí, es un buen jugador. El año anterior jugó más de 40 partidos en Independiente Santa Fe. Nosotros lo traemos a él para jugar de líbero. Yo hablé mucho con Cristian Zapata, que me dio excelente referencia de él. Tiene una muy buena relación porque fueron compañeros en la selección de Colombia. Así que bien, su jugador de experiencia. Nosotros tenemos muy pocos jugadores de experiencia en el plantel y muchos jugadores jóvenes. Cuando surgió esa posibilidad, a mí sí me interesó poder contar con él. Busqué referencias personales, me hablaron maravillas de él como persona, como profesional. Un perfil bastante parecido al de Cristian Zapata.
Bien.
Que en San Lorenzo tuvo un comportamiento ejemplar adentro y afuera de la cancha, y es el perfil de jugador que nosotros buscamos, ¿no?
Bien, bien. Ernie, la última pregunta tuya, la última de Juan, y lo despedimos a Rubén.
Bueno, agradecerle nuevamente, ¿no?, por la cantidad de minutos, ¿no?, que tiene acá con nosotros en Pasión por el Ciclón. Bueno, la última pregunta tiene que ver justamente también con Ibacache, ¿no?, porque cuando Juani le preguntaba el tema de Braida, él decía que no lo veía a Braida fuera de esa posición y claramente hoy es el titular. ¿Puede llegar a ser alguna alternativa en algún momento Ibacache como stopper izquierdo, Rubén?
No creo, si bien es cierto, nosotros todo lo que yo lo he visto es jugar de lateral, volante por izquierda, con marca y buena proyección. No creo. Sí, en algunos entrenamientos en la pretemporada, ahí lo probé a Tommy Silva, uh-huh, y se adaptó bastante bien de central por izquierda, pero el caso de Locache me parece que es más natural un lateral. Así que vamos a utilizar en ese lugar.
Bien, Juan.
Esta es una pregunta un poco para sentirme tranquilo. ¿Seguís sosteniendo que San Lorenzo tiene que ganar algo este año, sí o sí?
Bueno, si a vos eso te pone tranquilo, te digo que sí. Pero bueno, la nuestra siempre es trabajar para crecer, para evolucionar. Nosotros tenemos que generar química, energía positiva, preparar el año con optimismo, no con ingenuidad ni con una falsa expectativa, no, sustentado en la construcción del trabajo que hicimos todo el semestre del año pasado, que fue muy duro, muy difícil, va a seguir siendo duro, pero tenemos que seguir evolucionando, creciendo. San Lorenzo va a tener 4 competencias, vuelve a competir a nivel internacional, tenemos que generar química, alegría en la gente. Estoy seguro que el sábado el estadio va a estar como tuvo todos los partidos en el torneo pasado. Y bueno, y nosotros dentro de la cancha tenemos que dar la respuesta que te exige siempre un club prestigio de San Lorenzo, ¿no? Y yo creo que tengo mucha confianza que el plantel va a estar a la altura de las circunstancias.
Bien, Rubén, ahora sí, la última y ya te dejamos libre, porque te hemos sacado bastante tiempo. Pensando en el partido del sábado con Arsenal, ¿tenés el 11 ya en la cabeza?
Sí,
¿Podemos decir que ya lo tenés decidido? ¿Podemos llegar a ver alguno de los refuerzos?
Altamirano, seguro.
Sí.
Y después veremos. Después veremos. Vamos a ver. No va a haber demasiados cambios con el con respecto al equipo que terminó jugando el torneo pasado. No va a haber demasiada variante.
Okay.
Esperemos que esté resuelto el tema con Federico Gattoni y que se proceda con la amnistía del año pasado y pueda jugar Vareiro. Después el resto del equipo no va a cambiar mucho desde que terminó jugando el torneo anterior.
De acuerdo. Bien, bien. Bueno, perfecto. Creo que, a ver, ha quedado muchísimo por preguntarte. La próxima lo hacemos con una cena de por medio y hacemos un programa en vivo con una mesa de fútbol y creo que vamos a poder responder todo lo que tenemos. Rubén, gracias, lo mejor y bueno, siempre para adelante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Les mando un fuerte abrazo y que sigan teniendo muchísimo éxito con el programa, ¿eh? Adiós.
Gracias, Rubén, gracias. Muy bien, ha pasado por los micrófonos de Pasión por el Ciclón Rubén Darío Insúa, señor fútbol, ¿no? Como ha analizado cada una de las preguntas que también le ha hecho los oyentes, agradecemos a todos los que se han prendido a esta extensa entrevista, casi 40 minutos, hablando con Rubén. Nos hizo el programa, Rubén, y si queríamos seguir, él seguía la hora completa. Y la verdad que te da esperanza, ¿no? Ante lo poco que hoy tiene San Lorenzo, y creo que también el hincha así lo siente, uno que lee las redes sociales, hay mucha esperanza en el hincha de San Lorenzo, esperando lo que será el partido del sábado, y creo que todos lo vivimos así, ¿no, muchachos?
Sí, Juan, de alguna manera, bueno, cuando uno escucha al entrenador de San Lorenzo, quizá uno de alguna manera empieza a entender un poquito más, ¿no? Algunas cuestiones. Yo soy generalmente uno de los impulsores de tratar siempre de explicar y relativizar también, ¿no? Lo que tiene que ver con las tácticas, como bien lo explicaba Rubén, en el partido van cambiando y se van dando situaciones que hacen que el equipo tenga que ser más ofensivo, más defensivo, el tema de las transiciones, bueno, un montón de cosas que explicaba Rubén que no van simplemente de la mano de un dibujo, ¿no? Creo que era claro Rubén cuando decía que a lo mejor la gente ve 4-4-2 y se queda más tranquila que si le decís que juega 3-4-3, y en realidad el equipo quizá arranca con un parado 3-4-3 y después en zona defensiva se tiene que parar 5-4-1, el rival lo va metiendo, la diferencia quizá está con las transiciones y los jugadores que uno libere, ¿no? A la hora de ir hacia la faceta ofensiva, ¿no? Y si el partido y el rival también te lo permiten. De alguna manera Rubén explicaba con claridad todo eso y nos deja la tranquilidad también de que él ve algunas soluciones dentro del plantel, quizás jugadores que no se hayan visto mucho o no estén considerados todavía por el público, como el caso del Chico Irala, bueno, Sánchez que no llegó, Rafa Pérez que todavía no pudo jugar, el caso de Altamirano, el caso que explicaba de Ibacache, que de alguna manera te van dando alternativas y soluciones en la cabeza de él con más claridad. Nosotros no los vimos, pero él quizás ve, como dijo, que además de Braida ahora tiene Ibacache y a Silva, después sabe que va a recuperar a Giai, si se queda finalmente Gattoni, bueno, tiene a Pérez y a Carlos Sánchez como centrales nuevos, o sea que se haya ido Zapata. El tema de Carlos Sánchez también, en algún momento puede llegar a jugar un poquito más adelante, o sea que lo dijo que lo piensa como líbero, en la delantera no se fue nadie. Entonces, de alguna manera, el entrenador busca la parte del vaso medio llena. A mí creo que me sigue haciendo ruido un poquito el tema de Juan Ignacio Méndez, creo que es el jugador clave que San Lorenzo pierde respecto de lo que veíamos en el torneo pasado, ¿no? El jugador más difícil de reemplazar, pero bueno, también le tengo fe al Chico Irala, ¿no? Como explicaba Rubén Darío Insúa, y después, entre líneas, Juan, creo que vamos a coincidir en algo. Sí. Sin darnos el equipo, nos dio el equipo. Que, a ver, Altamirano seguramente va a ser el arquero, en lugar de Giai va a jugar Luján, después, bueno, a Tony Hernández seguro, habrá que ver si puede meterse Pérez en esta primera fecha en el lugar de Zapata, y si no será Campi, Braida seguro, Elías seguro, Barrio seguro, y arriba nos dijo, ¿no? Bomber y Alvareiro si consigue la amnistía, y bueno, claramente el Pocho Cerutti, así que bueno, ese es el equipo más o menos que tiene en la cabeza el entrenador de San Lorenzo, y pudimos, bueno, compartirlo de alguna manera con él en este Pasión por el Ciclón y en esta entrevista, ¿no?
Me gustaría verlo al Talmirano ya en el primer partido. Es un buen arquero, yo creo que ahí Batalla va a tener una competencia dura, interna dura. A ver, esperemos que claramente cuando Batalla esté nuevamente para volver, va a estar en el arco. Esto está más que claro. Siempre Insúa mantuvo esa línea, ¿no? Siempre lo dijo él. Y bueno, si después Batalla, dos, tres partidos se mandan macanadas, claramente va a salir y va a volver a estar Altamirano. Pero es bueno que ya en el primer partido Altamirano tenga oportunidad. A ver, digo bueno porque vamos a ver para lo que está, ¿no? Bueno porque se lesionó un jugador, ¿no? Está claro. Pero era lo que el hincha quería ver. Quería verlo a Altamirano, Juani.
Sí, a ver, a mí lo que me deja tranquilo es que viste que las redes sociales siempre juegan un papel un poco uno ve otros equipos y dice wow, traen jugadores, se refuerzan, se rearman, venden, y me deja tranquilo que el entrenador entiende que muchas veces no es tanto una cuestión de nombre, sino de cómo funciona determinada característica para el juego que él pretende. Yo no estoy intranquilo en ese sentido, como no me dejo llevar por el fervor de las redes sociales, y este diálogo con Insúa me deja tranquilo en que San Lorenzo en cierto punto está, entiendo yo, más trabajado que el semestre pasado, por lo que ni bien agarre un poco el roce de la competencia, vamos a ver otro San Lorenzo un poco con movimientos más preestablecidos, con mejores transiciones, con ideas un poco más claras, y creo que eso es positivo, ¿no? No me preocupa tanto quién viene, quién se va, sino cómo se va a utilizar lo que tenemos.
Claro, tal cual. Sí, obvio. Hoy tenés que hacer mucho con poco, creo yo, ¿no? Porque había un comentario de un oyente en el medio de la entrevista con Rubén que preguntaba, ¿te alcanza vos lo que tenés hoy para afrontar Copa Sudamericana? No llegué a preguntárselo. Claramente, el entrenador te va a decir que sí, ¿no? Pero ¿alcanza hoy con lo que tenemos para poder clasificar a la siguiente Copa, a la siguiente fase de la Copa Sudamericana? ¿Te puede salir bien? Sí, como también te puede salir el tiro por la culata. Yo creo que hoy, con lo poco que tiene San Lorenzo, puede arañar una clasificación en los últimos puestos. Pero bueno, eso después los pingos se ven en la cancha, dice el dicho, ¿no? Claramente te pueden tocar tres partidos de la fase de grupo. Bueno, que lo ganás en el último minuto, arañando el resultado, y otro lo ganás tranquilo, y estás adentro, y ya es otro el autoestima del equipo para salir a jugar la siguiente fase. Pero hoy creo que Insúa no tiene el recambio que necesita, no lo tiene, y el recambio no es el adecuado, creo yo, para jugar Copa Sudamericana.
Bueno, yo coincido con vos, Juan, en el hoy. Digo, hoy me parece lo mismo que a vos. Quizás con una inserción correcta de Pérez, con una inserción correcta de Sánchez, con una inserción correcta de Ibacache, si llega algún jugador más en el medio, como vaticinaba de alguna manera Rubén Darío Insúa, y quizás con la esperanza también de que se pueda sumar algún jugador de esos que a último momento decide, ¿no? Jugar en un grande y que tiene competencia internacional, sobre todo en el cierre libre de pases, independientemente de lo económico. Pero yo creo que claramente, Juan, primero, en el tema de Altamirano, contarte algo que viene de parte también del cuerpo técnico, no de Rubén, pero viene de parte del cuerpo técnico, que con Altamirano la idea es que pase lo mismo que el año pasado. O sea, que Batalla sepa que puede atajar o que puede no atajar. Claro. Lo mismo que pasó con Torrico, ¿no? Que se puedan dar cambios habituales en el arco, casi como una modalidad de Rubén Darío Insúa, que quizás omití preguntárselo, pero sé de buena fuente que va a ser así. Que para él el arquero es un jugador más, y tranquilamente puede entrar Altamirano por Batalla y no tiene por qué hacer ruido, porque si a vos te dicen hoy juega Tony, mañana juega Pérez, no hace ruido, y si sale el arquero siempre hace ruido, que de alguna manera está rompiendo con esos márgenes, ¿no? Rubén Darío Insúa, de pensar que también está la posibilidad del cambio de arquero, ¿no? Y lo vimos en el torneo pasado cuando fue habitual, ¿no? El cambio de los guantes de San Lorenzo, atajaba a Torrico o atajaba a Talla, y muchas veces se han cambiado y han rotado, ¿no? Los arqueros del primer plantel. Y lo segundo, bueno, creo que Insúa ya sabe lo que el plantel puede dar y esta es la ventaja. Digo, él sabe lo que el plantel puede dar y el plantel sabe lo que él pide, ¿no? Un equipo claramente cerrado, con un bloque bajo duro, con un equipo que sea muy difícil hacerle goles, como decía Rubén. Y después, bueno, si se mejora la velocidad de las transiciones y pasás de ataque a defensa con más velocidad y más efectividad, y luego de ataque a defensa también con más velocidad para la cobertura de espacio, terminás teniendo un equipo vertiginoso, intenso, que de alguna manera es lo que busca el entrenador de San Lorenzo, pero tiene que ver también mucho con la inserción, ¿no? Volviendo a mi primer frase, tiene que ver mucho con la inserción de los jugadores que claramente hoy van a hacer recambio. Hoy quizás Pérez arranque como titular y después Sánchez sea el libero, como bien decía Rubén. Entonces Pérez, si finalmente se queda a Tony en San Lorenzo, termina siendo un relevo, o quizás, bueno, Ibacache sigue siendo un relevo, quizás venga un jugador en la mitad de la cancha que no arranque de titular y sea el jugador que ingrese, como decía Ortigosa. Entonces, de alguna manera, bueno, creo que en esos jugadores que se tienen que insertar y ensamblar, el caso de Altamirano también, a lo mejor esté en la clave de alguna de las mejoras de la solidez del equipo, ¿no? Que mostraba quizás San Lorenzo con Méndez y con Zapata, que ya estaban amalgamados, ¿no? A la estructura que quería Rubén Darío Insúa.
A ver, yo lo que creo es que, bueno, nosotros en principio somos hinchas, somos socios, yo voy a la popular como cualquier hincha más de San Lorenzo. Creo que lo que no puedo transmitir como intermediario entre, en este caso, Insúa y el resto de la gente, es esta sensación de que, bueno, en la primera fecha vamos a ver un San Lorenzo que es un avión, que sale, que presiona, que mete, que juega, que tiene circuito de pase. No, no, no. Yo creo que tenemos que ser conscientes nosotros de que vamos a ver la evolución. Si la cosa acompaña, la vamos a ver en el tiempo. No vamos a ver un equipo 100% sólido en toda faceta del juego desde el primer partido. Y me deja tranquilo pensar que Insúa entiende que esto no corre al mismo nivel que corre el sentimiento del hincha. Porque todos queremos que San Lorenzo salga desde el primer partido a ser una máquina que pase por encima de los rivales, está bien, es lo que quiere el hincha común. Pero Insúa está consciente de lo que tiene, de lo que maneja, de cómo llevarlo a cabo. Y coincido con Hernán en que si se acomodan un poco los porotos y se ve ahí un poco más las transiciones y todo, vamos a ver un San Lorenzo, para mí, interesante y protagonista. En principio, protagonista. No me animo a vaticinar locuras ni pensar en que vamos a campeonar, pero yo creo que va a ser protagonista.
Bueno, acá Rubén te dijo, ¿no? Si vos querés estar tranquilo, vamos a ser campeones. Creo que San Lorenzo tiene la obligación de pelear el campeonato hasta último momento. Por lo menos el torneo doméstico o Copa Argentina, que te da pasaporte a otra Copa Internacional. O sea, San Lorenzo tiene que pelear de pe a pa. Después, bueno, te puede salir bien y hay partidos que no te van a salir de la misma forma. Mira, acá Esteban Hoffman dice, ¿ustedes tres tienen hoy esa manija de ver a San Lorenzo como en otros inicios de campeonato? Yo la verdad que no. Le preguntamos también a los oyentes que, si no quieren escribir, manito arriba si están manija, manito abajo si es lo mismo. Yo, para mí, como siempre lo digo, uno es hincha de San Lorenzo, más allá de ser periodista, uno le gusta ir a la cancha, le gusta estar con gente cuerva, y si se da y el arranque del campeonato, ojalá que sea con una victoria, pero sí, siempre está esa manija. Yo, a ver, conociendo a Sanz, que es un tipo que es muy, muy correcto, muy derecho, muy quisquilloso, sé que quiere ir a ver a San Lorenzo, y conociéndolo a Simoni, que se lo veo colgado un paravalancha, yo creo que la respuesta de los dos va a ser que sí. No sé, quiero escucharlo ahora uno por uno.
Ah, bueno, siempre que arranca cada torneo, digamos, uno está en un estado como que le falta algo cuando San Lorenzo no juega. Ya el hecho de que San Lorenzo esté jugando y arranque el campeonato ya es una ilusión y algo que casi que me acompaña, ¿no? De alguna manera. Después, a nivel equipo, no sé si te hablaría de resignación, porque es una palabra muy dura, ¿no? Pero creo que yo ya estoy mentalizado en que San Lorenzo va a ser algo similar al torneo pasado. Si bien yo soy crítico cuando la situación corresponde o algo partido a partido no me gusta, y no tengo ningún problema en manifestarlo, porque incluso el técnico de San Lorenzo es un tipo abierto que habla siempre con la prensa y que recibe, ¿no?, lo que uno le puede decir, siempre en un carácter respetuoso, ¿no? Claramente, si uno porque perdió dos partidos ya va a estar, se tiene que ir en suba y empieza a hacer una revolución, claramente esto al entrenador no le va a caer de buena forma, pero si uno habla con él de fútbol y habla de características que le gustaron o no, más de una vez Rubén Darío Insúa incluso te da la derecha, ¿no? Te dice que a lo mejor tenés razón en una cosa que viste o no, y él te especifica qué cosas buscaba en cada momento del partido. Pero creo que hay que ser sincero y, como decía antes, no hablar de decir que no tengo esperanza alguna, pero creo que ya en mi mente yo tengo que San Lorenzo va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Un equipo muy intenso, que busque que no le hagan goles y claramente efectivo a la hora de atacar y conseguir por ahí ese gol que después lo lleve a mantener esa ventaja, ¿no? Un modelo bastante parecido al que vimos el torneo pasado con algunos intérpretes distintos, porque de alguna manera es la fisonomía como técnico de Rubén Darío Insúa. A ver, Guardiola es Guardiola y el Cholo Simeone es el Cholo Simeone. A ver, cualquiera de los modelos ha sido ganador. Has tenido equipos de Ranieri ganadores y equipos de Guardiola ganadores. O sea que no hay una fórmula, como decía Rubén, si yo juego así salgo campeón y si juego de otra manera no. No hay una fórmula, pero bueno, quizás mi gusto futbolístico siempre va hacia otro lugar. Por eso decía que no es que estoy totalmente decepcionado o pensando que el equipo no va a llegar nunca a ese juego, tengo ilusión, pero bueno, soy, digamos, consciente del San Lorenzo que se viene para 2023, y ni hablar, bueno, del tema dirigencial, ¿no? Que de alguna manera también te lleva a ir achicándote año tras año, pero bueno, eso ya excede los futbolistas.
Acá Lucas Álvarez dice, viste, por lo visto el semestre pasado estoy re manija. Bien. ¿Vos, Juani?
Bueno, a ver, la adrenalina que produce ver a San Lorenzo no me la produce otra cosa en la vida, creo yo. O sea, en ese sentido, manija siempre voy a tener. También, como Hernán, soy consciente de qué voy a ver. Si ver el San Lorenzo que a mí me gusta, y está lejos. A mí me gustaba el equipo del 2007 de Ramón Díaz, con la gata a la vez y Silvera arriba. Me gustaba más otro tipo de equipo, por poner un equipo de San Lorenzo que a mí me gustaba. Pero no, expectativas siempre tengo las mejores. Yo creo que San Lorenzo, como dijiste vos, tiene que pelear siempre con armas nobles todo lo que se le presente. Si en algún momento yo siento que eso no está pasando, bueno, manifestaré públicamente eso. Pero siempre y cuando San Lorenzo compita y lo haga de manera lícita y con buenas armas, yo voy a tener manija de ver a San Lorenzo.
Bueno, recién hablaban de equipos, ni hablar el de la Mercosur, ¿no? De la Sudamericana también. Son equipos que han marcado al hincha de San Lorenzo y a muchos que se han quedado con ellos. Y bueno, este técnico fue quien manejó uno de ellos, ¿no? Así que esperemos que este comienzo de campeonato el sábado para San Lorenzo sea de la mejor forma. Acá nos preguntan por Maroni. Maroni, esa famosa cláusula de repesca que tenía Boca, ¿va a rescindir contrato, Ernie? ¿Hay información, Juani, sobre este tema? ¿Qué pasa con Maroni, que tuvo su oportunidad en los amistosos de verano o en estos amistosos que ha jugado San Lorenzo en la gira por Uruguay y no lo aprovechó? Está más que claro. Desaprobado totalmente lo de Maroni en San Lorenzo.
Bueno, yo no descartaría, Juan, que de acá al cierre del libro de pases, que es el próximo jueves, pueda darse alguna posibilidad para Maroni. Claramente corre de atrás. Hubo algo dando vuelta por ahí de instituto, pero bueno, más allá de lo de Maroni, como para ir dando un panorama final, ¿no? Ya que estamos llegando casi al cierre del programa, un panorama informativo general, bueno, hablamos de la posible baja segura ya de batalla, ¿no? Dicho por el entrenador del San Lorenzo, la posibilidad de que falte Vareiro el próximo sábado. Habrá que esperar si se produce o no la amnistía, ¿no?, de la AFA respecto de los jugadores que llegaron a cinco amarillas. Está dando vuelta el tema de Gattoni. Lo contaba Lean Rotondo, a quien le mando un gran abrazo, ¿no?, que bueno, hoy no pudo estar, pero habitualmente es de este staff de Pasión por el Ciclón, y lo contaba muy bien en sus redes. Dicho por Matías Caruso, el viernes va a ser clave, ¿no?, para saber si finalmente Gattoni renueva con San Lorenzo, si finalmente este rumor de que Sevilla pagaría un monto de alguna manera resarcitorio para que el jugador se vaya ahora. Resta definir el tema de la inclusión o no de Gattoni. Después el tema de Rosané, que está dando vuelta, que también tuvo una oferta de préstamo de Tigre, y veremos si finalmente se irá o no. Y bueno, lo que decías de Gonzalo Maroni, que es uno de los jugadores que también, ¿no?, llegando a lo que es el cierre del libro de pases, puede abandonar la institución. Igual que Marte Gani, una oferta, ¿no?, que está dando vuelta de Racing Club de Avellaneda, que esperamos en lo personal, esto a título personal, no prospere, porque creo que, bueno, tiene para darle mucho Marte Gani a San Lorenzo, y si bien el jugador pasa a Racing, creo que ahí ya sería una nueva baja, ¿no?, para de alguna manera Rubén Darío Insúa, que lo tiene como una variante, no sé qué si como titular a Marte Gani, pero es una variante importante en el plantel, incluso por sobre Maroni, ¿no? Entonces quizá la baja de Marte Gani ya le daría la posibilidad a Rubén Darío Insúa de tener más problemas, ¿no?, en esta mitad de cancha, que creo que es de las tres líneas la que más nos deja preocupado a todos, ¿no?, la de la mitad de la cancha.
Tal cual, tal cual. Bueno, sí, Juan.
Bueno, yo estuve viendo el tema de las incorporaciones del resto de los equipos y, bueno, hablaban de Maroni. El tema es que Instituto ya tiene 14 incorporaciones. No sé si habrá lugar para que hagan un intento por Maroni. Por eso no. Yo hoy no lo veo fuera de San Lorenzo. Sí veo que corre detrás, que está bastante relegado por lo que fueron sus rendimientos, pero no creo que Instituto se haga también con los servicios de Maroni, porque ya incorporó bastante. Creo que el equipo cordobés ya está bastante definido. Me hacía un poco de ilusión, y me olvidé de preguntárselo a Rubén, de los que volvían de sus préstamos, Alexander Díaz y algún que otro, bueno, Insaurralde, qué evaluación había hecho él, qué veía, se me pasó por alto. Yo creo que ahí también San Lorenzo tiene algún que otro jugador que puede acoplarse interesantemente, pero no veo más que eso, no noto. No creo que haya mucha variante de acá al fin del libro de pases.
Bien, recordemos que el libro de pases cierra el jueves pasado mañana a las 20 horas. Quiere decir que quedan 47 horas. Después, si vos prestás o vendés, tenés un lapso más, creo que es hasta el 9 de febrero.
Hasta el 9 de febrero, lo que sí podés inscribir es jugadores libres.
Ok, bien, bueno. Eso es algo que no está muy claro. En todos los mercados pases siempre pasa lo mismo, qué fecha es, hasta acá, hasta allá. Es bueno tenerlo en cuenta. Por lo que nos comentó Rubén, puede haber algo más. Por lo que estuve hablando hoy a la mañana, me dijeron que hay, pero no hay nada concreto. Así que yo no sé, para mí que no va a haber más novedades. Ya está, no hay más novedades, porque no hay plata. Ya se derrochó todo con La Roca Sánchez, que esperemos, Dios quiera, que sea un buen refuerzo, que sea rápida la adaptación al fútbol argentino, y ahí San Lorenzo terminó de tirar la última moneda que tenía. Así que ya San Lorenzo se ha despedido del mercado de pases para incorporar. Ventas, no sé. Lo pongo en duda, porque tranquilamente mañana te cae una oferta imposible de rechazar por Bombergar de Brasil, que es lo que se anda especulando ya desde el pasado diciembre, y se te va, está más que claro. Pero bueno, veremos lo que pase a lo largo de esta semana, y bueno, de cara al día sábado vamos a estar con la transmisión del hincha San Lorenzo en vivo desde el nuevo gasómetro. Vamos a estar con los relatos de Lean Rotondo, con los comentarios de Hernán Sanz. ¿Alguna otra sorpresa? Veremos si también ando por ahí, si lo podemos enganchar al señor Simoni en la popular y que también salga al aire. Vamos a hacer una super transmisión en el debut de San Lorenzo a través de deltamedios.com y de las redes sociales de Pasión por el Ciclón y San Lorenzo en redes. Así que, Ernie, gracias por estar del otro lado. Creo que ha sido un gran comienzo de año para Pasión por el Ciclón.
Bueno, el agradecido soy yo, Juan. Bueno, un gusto, como siempre, participar de este equipo. Y sí, un gran primer programa, ¿no? Creo que la gente... El gran protagonista fue el técnico de San Lorenzo y no nosotros. Y esto habla muy bien del programa, ¿no? Porque cuando el protagonista es de adentro y es justamente el entrenador de San Lorenzo, para la gente es un producto mucho más rico que lo que podamos brindarle nosotros. Y habla muy bien del programa en sí. Así que, bueno, será, como bien decías vos, Juan, hasta el próximo sábado. Allá en cancha de San Lorenzo, una horita antes del comienzo del partido, con todo lo que es la previa, los relatos de Lean, y bueno, y el gran equipo, ¿no?, de Pasión por el Ciclón, para vivir una vez más lo que será el inicio del torneo y San Lorenzo contra Arsenal de Sarandí, que tiene árbitro definido, ya será el árbitro del partido, Fernando Echenique. Así que bueno, será hasta el próximo sábado, y gracias a la gente por estar del otro lado en esto que hacemos y que nos gusta tanto hacer, ¿no?, que es Pasión por el Ciclón.
Muy bien. Juani, gracias por estar ahí de otro lado.
No, bueno, gracias a ustedes por permitirme estar. Bueno, creo que tenemos que seguir por este camino, trabajando para que todas las voces de San Lorenzo tengan su lugar, todos puedan expresarse, hacer escuchar... no solo las nuestras, sino la que interesan, que es la de los protagonistas, ¿no? Porque, en definitiva, lo que puedo opinar yo, que soy un simple periodista, no viene al caso. Acá lo importante era escuchar qué decía Insúa, qué tenía para comentarnos. Le trasladamos las inquietudes que consideramos que son las que andan dando vuelta, y creo que salió una buena nota. Interesante. Espero que el público lo haya tomado así, que haya valorado esta charla que a mí me dejó muy tranquilo y me da esperanza para arrancar el campeonato.
Así es, esperemos que el arranque sea esperanzador y con un resultado positivo, está más que claro. Lo que decía Ernie, arbitraje confirmado, Echenique lo dirigió a San Lorenzo en 26 oportunidades, 14 fueron las victorias, 7 las derrotas y 5 los empates. Es el historiador de San Lorenzo con Echenique, que estará acompañado de Javier Usiga, Pablo Gualtieri y Julio Barraza como asistentes. Diego Aval, viejo conocido de San Lorenzo, estará en el VAR, y en el VAR Ezequiel Brailovsky. Esta es la terna arbitral para el día sábado, 17 horas, San Lorenzo Arsenal, por el debut de la Liga Profesional de Fútbol. Vamos a estar, acá nos pregunta Esteban, ¿cuándo vamos a estar con los programas? Todos los martes a las 20 horas, martes de 20 a 21. Vamos a estar en vivo aquí en Pasión por el Ciclón. Después, si se puede sumar algo más, un sábado, un domingo, alguna cosita especial, lo vamos a estar avisando a través de nuestras redes sociales. Muchachos, gracias nuevamente por estar del otro lado. A todos los oyentes que estuvieron presentes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para tener todas las novedades de San Lorenzo, seguirnos en Twitter e Instagram como @ppciclón y toda la información en nuestra web www.ppciclón.com.ar. Gracias Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos encontramos el próximo martes en este pequeño y humilde espacio llamado Pasión por el Ciclón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.